Mateo capítulo 5 del 17 al 20, ese es el pasaje para nuestro sermón en esta tarde. Mateo capítulo 5 del 17 al 20. Muy bien, todos los niños, por favor, que saben leer, encuentren en sus Biblias Mateo 5 del 17 al 20. Voy a leer esta sección y después vamos a pasar a explicar la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer la palabra. Pongamos atención y escuchemos con reverencia y respeto la palabra de Dios, que dice así: el Señor Jesucristo está hablando, enseñando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Que el Señor escriba su palabra en nuestros corazones. Y como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. Hagamos una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias por el privilegio que nos das de adorarte, de acercarnos a ti por medio de la oración y ahora por medio de la exposición de tu palabra. Oh Señor, una vez más reconocemos nuestra incapacidad humana para poder entender y comunicar tu palabra, pero oramos por la sabiduría del Espíritu Santo, como la diste a tu siervo Esteban cuando expuso el Evangelio ante los judíos. Que tú también, Señor, nos des de tu Espíritu Santo de sabiduría y de discernimiento para poder comprender y exponer con fidelidad tu santa palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, hemos leído la base bíblica de nuestro sermón, Mateo 5, del 17 al 20, y siempre es importante, hermanos, niños, siempre es importante que veamos el contexto, ¿verdad? Especialmente Mateo 5, del 5 hasta el 7, ¿verdad? Se le conoce como el Sermón del Monte. Es decir, el Señor estaba en el norte de Israel y subió a una montaña allá en Galilea, y entonces empezó a enseñar a sus discípulos, de manera que por eso se le conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Entonces, está conectado con lo que viene antes y con lo que viene después. Pero particularmente, el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, a su iglesia. Y aunque la enseñanza de Jesús es para todo el mundo, es particularmente para su iglesia. Y entonces, en Mateo 5, del 1 al 12, Él habla acerca de los ciudadanos de su reino. Por eso habla de ellos como los pobres en espíritu, como bienaventurados los que lloran, como bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Y luego en Mateo 5, del 13 al 16, nos habla de cómo ellos deben vivir en este mundo, ¿verdad? Deben ser, son ellos la sal de la tierra y entonces deben ser sal en la tierra. Somos la luz del mundo, debemos ser luz para este mundo que vive en oscuridad, es decir, en pecado. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el estándar, la norma por la cual los discípulos de Cristo, los que son ciudadanos de su reino, deben vivir ahora? Y bueno, esta es una pregunta crucial, fundamental, porque muchos cristianos, tanto en el pasado como ahora, les gusta pensar que ya no hay mandamientos. Cristo te salva y entonces puedes vivir como tú quieras, al fin y al cabo que ya has sido redimido. Bueno, muchos judíos también pensaban así de Cristo. Algunos pensaban que Cristo se oponía a la ley, que Cristo violaba la ley, quebrantaba la ley. Y entonces, por eso nuestro Señor empieza diciendo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, había ese entendimiento de que la gente decía que Jesús quebrantaba la ley de Moisés, quebrantaba el Antiguo Testamento, y entonces estaba promulgando una nueva religión en la que despreciaba la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ese pensamiento que se ha propagado entre la gente no es correcto. Y Él dice: yo no quiero que ustedes piensen así. No piensen que yo he venido, que el propósito de mi venida ha sido para abrogar la ley o los profetas. La palabra abrogar significa destruir, deshacer, quitarle su valor, anular. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. El Señor Jesucristo utiliza dos expresiones: la ley o los profetas. La ley para los judíos eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A ver si los niños me ayudan a recordarme los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos decían: el Señor Jesucristo quebranta la ley. Pero el Señor Jesús dice: no, yo no he venido a quebrantar, a abrogar la ley. Pero después menciona: o los profetas. Porque la expresión los profetas se refiere a todo el resto del Antiguo Testamento que viene después de los primeros 5 libros de la Biblia. Para los judíos, los profetas se dividían no en profetas mayores y menores, sino se dividían en profetas anteriores y posteriores. Es decir, desde el libro, ¿verdad?, de Samuel en adelante, ¿verdad?, ya ellos lo consideran como libros de los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice: no viene para abrogar la ley o los profetas? Pues está diciendo que Él no vino para despreciar, para destruir, para quitarle valor al Antiguo Testamento, ya sean los libros de la ley o los libros proféticos. Entre los judíos también, y en el Nuevo Testamento lo podemos mirar, la expresión la ley y los profetas era una expresión técnica para referirse a todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, de nuestro Señor Jesucristo aprendemos que la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo Jesús, no debemos despreciar el Antiguo Testamento. Hay muchas iglesias, tristemente, que así lo creen. Piensan que el Antiguo Testamento era para los que vivieron antes de la venida de Cristo, pero ahora que Cristo ha venido, ya no tiene ningún valor para nosotros, ya no tiene ninguna función, y entonces ya no se lee el Antiguo Testamento, ni se aprende nada del Antiguo Testamento, porque somos iglesia del Nuevo Testamento. Eso no es correcto. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Quiere decir que debemos conocer el Antiguo Testamento, amar el Antiguo Testamento, leer el Antiguo Testamento. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando habla de toda la Escritura, en primer lugar se refiere al Antiguo Testamento. Bueno, si Cristo no ha venido a abrogar la ley o los profetas, ¿a qué sí ha venido? Él lo dice ahí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Noten cómo el Señor hace énfasis, porque repite dos veces la palabra abrogar. No he venido para abrogar, no he venido para destruir. Lo repite dos veces como diciéndole a sus discípulos que estaban en el acto allí mismo, y también a nosotros, no es el propósito de mi venida abrogar o destruir el Antiguo Testamento, para que quede claro. Pero, ¿cuál es el propósito de su venida? Para cumplir. Esa palabra es muy importante y tiene muchas consecuencias para nosotros en relación al Antiguo Testamento. ¿En qué sentido Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento? ¿Qué significa en la Biblia la palabra cumplir? Bueno, el Señor Jesucristo usa una palabra, hermanos, niños, que significa llenar algo hasta el tope o hasta el borde, rellenarlo. Esa es la idea que comunica. Y entonces, cuando Él dice que vino a cumplir el Antiguo Testamento, cuando nosotros llenamos algo hasta el borde, pues no estamos diciendo que lo que está abajo no sirve. Simplemente decimos que estamos añadiendo, ¿verdad? Poniendo de más. Y más o menos por ahí va la idea, porque el Señor Jesucristo parece decir que si Él no vino a destruir, vino a cumplir, es decir, vino a darle al Antiguo Testamento su cumplimiento, su realización, su significado más profundo. Entonces, Él vino para cumplir, no vino para destruir. Eso quiere decir, entre otras cosas, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sabía que el Antiguo Testamento, tanto los libros de la ley como los libros proféticos, hablaban de Él, apuntaban a Él. De manera que cuando Él viene, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento de Él se cumplió, se realizó. Pero la palabra cumplir, como estoy tratando de explicar, no significa que como ya se realizó lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús, entonces queda invalidado el Antiguo Testamento. No. Cuando Jesús dice vine a cumplir, significa vine a darle el significado más profundo a la ley, a los profetas. Vine a darle un cumplimiento cabal. Ellos encuentran su punto de unión en mí, desembocan en mí. De manera que entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que el Antiguo Testamento es válido, el Antiguo Testamento debe ser amado, debe ser estudiado, porque aunque las leyes, por ejemplo, ceremoniales, rituales, ya no se siguen practicando, pero cuando las leemos, aprendemos de Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos cómo el Antiguo Testamento nos dirige a Jesús, nos lleva a Jesús. Entonces, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no debe verlo únicamente como un libro histórico que nos habla de cosas que ya pasaron y no tiene ninguna relevancia, sino cuando Jesús dice, yo vengo a cumplir el Antiguo Testamento, significa ellos desembocan en mí. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, encontrarán cómo todo el Antiguo Testamento hablaba anticipadamente de mí, y podemos aprender de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. De manera que entonces, el Nuevo Testamento no es el único libro para la iglesia, sino es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Bueno, todos esos judíos que pensaban que Jesús estaba quebrantando la ley, estaban equivocados. Como el Señor Jesucristo explicará en el resto del Sermón del Monte, Él estaba en contra de un entendimiento y de una interpretación incorrecta de la ley de Dios, no de la ley de Dios en sí misma. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Y esto nos enseña a nosotros una gran verdad también. El Señor Jesucristo no fue un revolucionario en el sentido de que llegó y dijo, lo pasado, lo anterior, no importa, ahora importa lo que yo digo. No. El Señor Jesucristo amaba y respetaba el Antiguo Testamento. Y también nosotros, cuando Cristo viene a nuestra vida, no debemos intentar hacer cambios que deshagan todo del pasado como si no tuviéramos nada que aprender del pasado. Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en el pasado, escoger lo bueno y desechar lo malo. Y de esa manera nuestra vida empieza a cambiar, empieza a reformarse, empieza a renovarse. Pero los cambios que vienen, ¿verdad?, y quieren deshacer todo lo que sucedió en el pasado, no van a traer nada bueno al presente. Tengamos cuidado, pues, de cómo nosotros tratamos a la totalidad de la Biblia, especialmente no despreciar al Antiguo Testamento. Bueno, otra consecuencia de esto es que si Jesús nos está diciendo que Él vino a cumplir el Antiguo Testamento, ¿qué debemos hacer desde hoy en adelante si no lo estamos haciendo? Leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Leer la Palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, hablan, dan testimonio de Él. Continuemos. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que el Señor Jesucristo va a decir ahora es sumamente importante. Y lo es, no solamente por el contenido de lo que dice, sino cómo lo dice. Él empieza diciendo, de cierto os digo. Y esta palabra de cierto, no se refiere al desierto de aquí, ¿verdad?, sino es una expresión que significa verdaderamente, en verdad, lo que voy a decir es algo importante y solemne y deben de prestar atención. De hecho, en el hebreo, ¿verdad?, y en el griego también, la palabra que se utiliza es amén, ¿verdad? Amén está diciendo Jesús. Por eso nuestro catecismo nos enseña que cuando decimos amén significa esto es cierto y verdadero. De modo que el Señor Jesucristo nos va a decir algo importante y nos quiere enseñar, hermanos, que toda la ley, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es perfecta, es importante, es relevante. Por eso dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Primeramente, noten, hasta que pasen el cielo y la tierra. Esto quiere decir que la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, será válido, tendrá eficacia y tendrá valor, por así decirlo, hasta el fin de este mundo. ¿Ok? La regla por la cual la iglesia cristiana debe dirigir su vida es por la palabra de Dios, hasta el fin del mundo, cuando nuestro Señor venga por segunda vez. En segundo lugar, toda la palabra de Dios es importante. ¿Cómo lo dice Jesús? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y esa es una referencia a las palabras en el alfabeto hebreo. La palabra jota se refiere a una letra en el alfabeto hebreo que se llama yod, que es como una comita, ¿verdad?, así, elevada, pequeña. Y tilde se refiere a esos puntitos que se usan, ¿verdad?, en el hebreo para distinguir entre una palabra y otra. Es como si fuera una I que tiene un puntito arriba, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo, bueno, ni siquiera ese puntito de la I se va a quedar sin valor. Todo tiene valor. Cada palabra tiene valor. Cada escritura. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, le recuerda, vamos a leerlo allá, le recuerda lo siguiente, porque es bien importante en relación con lo que estamos diciendo, le dice ahí en 2 Timoteo 3, en el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras. Y la expresión que se utiliza allá en griego significa las sagradas letras. Es lo que quiere decir, en otras palabras. De modo pues, que el Señor Jesucristo está diciendo que toda la ley, toda la palabra, cada letra que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es importante, es inspiración de Dios, es de inspiración divina. Ninguna letra o signo de puntuación, por muy pequeño e insignificante que sea, si es parte de la ley de Dios, no pasará, es decir, no perderá su eficacia. Es nuestra norma, es el estándar, es la regla para la iglesia de hoy. Bueno, si Jesús tenía un alto concepto de la palabra de Dios, nosotros también, como seguidores de Cristo, debemos que amar la ley, respetar la ley. Y eso lo mostramos cuando leemos, cuando indagamos, cuando escudriñamos la palabra, y entonces queremos poner en práctica toda la palabra de Dios y no solamente aquello que nos convenga. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Noten que Jesús utiliza la palabra cumplir otra vez aquí. Él ya dijo que Él no vino para destruir, sino para cumplir. Y aquí debemos añadir algo más a la palabra cumplir. Ya dijimos que Jesús viene a darle su significado más profundo y extenso a la ley y a los profetas. Pero cuando Él dice que todavía hay cosas que se van a cumplir, aprendemos que cuando Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, se refiere también al hecho de que Él en su persona y en su obra está cumpliendo la palabra de Dios. Mientras Él estaba en vida, pues ya se había cumplido las profecías ¿de qué? De su nacimiento, ¿verdad? Ya se había cumplido las profecías de que Él iba a entrar como un rey montado en un burrito, ¿verdad? Ya se había cumplido varias profecías, pero mientras Él estaba hablando estas palabras, muchas profecías se seguían cumpliendo, se seguían realizando, seguían alcanzando su propósito en la vida de Cristo. Cuando Él muere, pues se cumple la profecía de que Él moriría. Cuando Él resucita, igual. De modo que el Señor Jesucristo dice que Él cumple la ley con su persona misma y con su obra de salvación, pero también hay cosas que hasta que el mundo no se acabe o no venga el Señor por segunda vez, se seguirán cumpliendo. Bueno, ¿y qué cosas se están cumpliendo el día de hoy? Pues estamos en los postreros días, ¿verdad? En los últimos días se empiezan a cumplir estas profecías. El apóstol Pablo también habla del hombre de pecado que va a venir, del anticristo. Bueno, se van cumpliendo todavía. Cuando Jesús regrese, entonces se cumplirá todo, por así decirlo. O sea que todavía hay cosas que se cumplirán. Pero Jesús lo está dando dentro del contexto de la relevancia y de la importancia de la palabra de Dios, de que cada parte de la Escritura se cumplirá. Cada parte de la Escritura es importante. Por eso Él dice que esto tiene una consecuencia muy relevante en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten lo que Jesús dice ahí, es algo bien interesante. Dice algo tan profundo que nosotros diremos solamente lo siguiente, que el hecho de que el Señor Jesucristo cumple el Antiguo Testamento y respeta toda la palabra de Dios como la palabra infalible de Dios, la palabra de Dios para el pueblo de Dios debe ser la norma y se debe de enseñar correctamente, pero también se debe de practicar, de poner en práctica. Por eso Él dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así lo enseñe, más cualquiera que los haga y los enseñe, noten el orden, que para el cristiano conocer la palabra significa vivir la palabra y significa también enseñar la palabra. Entonces, para un maestro verdadero de la palabra, como predicaba el pastor Rubén en la mañana, ¿verdad? Para un maestro, un predicador que merece ese título, es uno que no solamente debe predicar la palabra, sino debe de qué, en primer lugar, vivir la palabra, practicar la palabra. Debe de aceptar la palabra, no debe de decir, bueno, esto sí es de inspiración divina, esto no lo es, esto ya no sirve, esto no me conviene, bueno, ahora vivimos en otros tiempos. No, el predicador fiel será aquel que acepta la totalidad de la palabra, pone en práctica, él da el ejemplo con su vida y entonces enseña la palabra. ¿De qué le serviría saber, verdad, que yo soy pastor y estoy enseñando, pero soy un borracho, por ejemplo, ¿no? Saben que el pastor Valentín es un borracho. Y luego se sube al púlpito y dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pues ¿acaso tendrá algún peso lo que estoy diciendo? Pues ninguno, ¿verdad? Y así podemos dar muchos ejemplos. El Señor Jesucristo dice que porque el Antiguo Testamento, la ley y los profetas y la totalidad de la palabra es de inspiración divina, debemos vivirla, obedecerla y debemos enseñarla de una manera correcta. ¡Ay de aquel que no enseñe correctamente la palabra! ¿Y cuántos falsos pastores y falsos maestros hay hoy en día, cierto o no? Que desde el púlpito guían, no hacia la vida eterna, sino a la condenación eterna, a mucha gente por estar enseñando incorrectamente la palabra, quebrantando estos mandamientos. Por otro lado también, el Señor Jesucristo lo que dice es interesante en este sentido. Él dice que el que quebrante, desobedezca y así enseñe será llamado pequeño en el reino de Dios. Pero el que los haga y los enseñe correctamente será llamado grande en el reino de Dios. Y el Señor Jesús parece que está diciendo que aún en el reino de Dios, ¿verdad?, en la vida eterna, habrá grados de recompensa. Entonces, esa es como una motivación adicional, ¿cierto o no?, de enseñar la palabra de Dios correctamente. Es interesante que Él así lo dice, será llamado pequeño en el reino, mas el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, pero ¿en qué consiste esto? En enseñar y vivir la palabra de Dios. Noten que Jesús no está diciendo que el que haga y enseñe correctamente la palabra de Dios será salvo. No, porque Él está hablando de los que ya están en el reino de Dios, de aquellos que ya son ciudadanos del reino, de aquellos que han recibido el reino, de aquellos que son salvos y han sido perdonados. Pero dentro del reino, como ciudadanos del reino, nos corresponde vivir los mandamientos, practicar los mandamientos. Y finalmente, dice en el 20, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí el Señor Jesucristo nos da otro ángulo de su enseñanza. Bueno, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos, líderes religiosos de Israel? Los escribas eran los expertos en la ley y los fariseos eran los que se encargaban de poner en práctica todas las leyes y tradiciones que los escribas durante siglos habían inventado. Y entonces se preocupaban por cada detallito. Y el Señor Jesucristo dice, si su justicia, si su obediencia, si su práctica de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Pero uno dice, Señor, ¿pero cómo le voy a hacer? Imagínate que nuestra justicia, nuestra obediencia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Pues es imposible en un sentido, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan del fariseo orgulloso que fue a orar y estaba el publicano orando también? Entre otras cosas, ¿qué decía el fariseo? Decía, yo no soy como este hombre pecador, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano. Y habían fariseos que diezmaban dos veces por semana, que ayunaban varias veces, muchos días, que hacían esto, que hacían lo otro, etcétera. O sea, había una multitud de reglas y uno dice, pues no, no puedo entrar al reino de los cielos. Y en efecto, hermanos, si los fariseos no podían entrar, es porque su justicia era imperfecta. Y si nosotros no podemos ser como los fariseos, pues tampoco entraremos. O sea, el punto es que mediante una justicia puramente humana, mediante una justicia puramente farisea y de escribas y legalista, nadie entrará al reino de los cielos. Entonces Jesús nos está diciendo, la única justicia que nos permite entrar al reino de los cielos, es decir, ser salvos, es la justicia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que no es una justicia meramente externa, de pura actuación como hacían los escribas y fariseos, sino es primeramente que interior, interna, un cambio efectuado en nosotros. No es algo legalista, no es algo rigorista, sino es de amor, es de comprensión, es de compromiso de corazón con el Señor. Pero ¿quién puede hacer eso? Nadie, porque todos somos como fariseos y escribas por naturaleza. Nos gusta la actuación o la hipocresía. ¿Quién puede ser salvo entonces? Únicamente los que tienen la justicia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es por su justicia, es por su obediencia perfecta y es por su santidad que entonces podemos ser salvos, es decir, entrar al reino de Dios. Es por la justicia de Cristo, pues resumiendo, por Cristo y su justicia, que vamos a amar el Antiguo y el Nuevo Testamento, que vamos a respetar cada parte de la ley y que la vamos a poner en práctica y vivir conforme a su voluntad. Y solamente en Cristo es que nuestra justicia superará a la de los escribas y fariseos. Pero ya no es nuestra justicia, sino es la justicia ¿de quién? De Cristo. Por eso Pablo dice que está vestido con la justicia ¿de quién? De Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra que hemos predicado. Una palabra, Señor, que es directa, profunda y confrontativa, pero necesaria para nosotros. Ayúdanos, pues, para aprender de nuestro Señor Jesucristo a amar el Antiguo Testamento, a amar el Nuevo Testamento, a ponerlo en práctica, pero ante todo recordar que no es por nuestras obras que seremos salvos, no es por nuestra justicia, sino es solo por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y todos decimos amén y amén.